Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, nuestra manía es hablar de deporte, fundamentalmente de fútbol. Vamos con la Copa. Copa del Rey comienza en el día de hoy, partido de octavos de final. Hay un Sporting de Gijón-Valencia y sobre todo los líos del VAR. Pero antes, noticia en el Barcelona. COPE Barcelona, Manolo Oliveros, acaba de anunciar el Barcelona un fichaje.
Ya es oficial, lo que veníamos anunciando estos días ya se ha consumado. Todibo, el Barça comunica oficialmente que ha llegado a un acuerdo con Jean-Claire Todibo para ser jugador del club azulgrana a partir del día 1 de julio y llega libre. Tiene 19 años, recién cumplidos el pasado día 30, es internacional sub-20 por Francia, central derecho, procede de la Guayana francesa y ha enviado un mensaje Todibo a través de Instagram en donde anuncia que llega al Barça, que es más que un club y que espera dar todo por el Toulouse hasta ahora apartado del primer equipo hasta el día 30 de junio.
El central Todibo, fichaje del Barça para la próxima temporada. Ahora te pregunto por salidas, pero vamos con el VAR. Pregunta clara para Solari. ¿Qué pasa con el VAR?
El VAR. Depende de que las reglas sean claras al final. Si las reglas están claras y sabemos para qué se aplican y si se aplican siempre en el mismo tipo de jugadas, eso facilita el entendimiento para todos. A mí me pasa a veces como espectador que no entiendo el funcionamiento. Lo están introduciendo y tendrá un tiempo de perfeccionamiento. Claro, en el interín, bueno, a veces nos toca como lo del otro día. Que no son quejas, ¿eh? Es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho.
Y la defensa del Real Madrid empezó el domingo por la noche, porque Juan Antonio Alcalá, lo contaste anoche en el partidazo, ¿cómo fue la llamada de Florentino Pérez al presidente de la Federación Española de Fútbol?
A los 30 minutos de acabar el partido en el Santiago Bernabéu, muy en caliente, Florentino Pérez llamó por teléfono a Luis Rubiales para que éste le explicara los criterios de aplicación del VAR. La conversación, según nuestras fuentes, fue cordial, pero con el presidente del Real Madrid mostrando un gran malestar por usar una palabra suave. Luis Rubiales le dio la razón a Florentino. Fue un error del VAR, quizá el más mediático, piensa el presidente, desde que esta tecnología se aplica en España. La primera idea de Rubiales fue convocar una rueda de prensa para que los árbitros explicaran hoy mismo el error, pero poco a poco esta idea ha perdido fuerza y esta mañana se ha descartado. Ya es oficial, Velasco Carballo, presidente de los árbitros, no hablará hasta la rueda de prensa prevista para la primera semana de febrero.
El árbitro en el campo, en el partido Real Madrid-Real Sociedad, Munuera Montero, el árbitro en el VAR de ese partido, Melero López. Anoche estuvo López Nieto, que fue un árbitro durante mucho tiempo de Primera División y ahora representante de la Liga en el Comité Técnico de Árbitros en el partidazo.
Yo no creo que deba haber nevera, porque no es un fallo técnico, evidentemente.
¿Cómo está, por cierto?
Creo que él ahora mismo, pues, haciendo reflexión de su jugada, aceptando, asumiendo la herida. Porque los árbitros tenemos corazón y cuando te equivocas y tomas decisiones que a lo mejor podían haber sido algo mejores, pues tienes que curar la herida.
¿Está admitiendo que se equivocó?
Bueno, es que es evidente.
Quien sabe lo que piensan los árbitros y cómo está el Comité Técnico de Árbitros en esta emisora, en la cadena COPE, es Fouto. Así que cuéntanos, Fouto.
Bueno, en el Comité Técnico de Árbitros asumen el error de la no intervención del VAR en la jugada de Vinicius con Rulli, el portero de la Real Sociedad, aunque siguen sosteniendo que es una jugada más difícil de lo que se está haciendo ver en los medios de comunicación. Eso sí, les apena mucho que se esté poniendo en duda un sistema que en 180 partidos que llevamos de Liga en Primera División ha salvado 55 errores arbitrales. En el Comité Técnico de Árbitros seguirán trabajando para reducir los errores.
Nos queda por saber cómo está el club, cómo está el Real Madrid, pasadas las horas de ese partido y de ese arbitraje. Cuéntanos, Melchor Ruiz.
Bueno, el Real Madrid y Corro tienen serias dudas si va a tener efecto alguno, al menos a corto plazo, la protesta realizada por teléfono ayer ante Rubiales, ya que el presidente de la Federación, aunque les atendió amablemente, no comparte que hubiese ningún tipo de desigual en el trato en el arbitraje con el Real Madrid. Sí reconoció, como acabamos de escuchar de Alcalá, que lo del VAR es mejorable. Pidió que se explicase lo antes posible, pero no se va a producir, así que el Real Madrid, sabedores de que los 3 puntos ante la Real Sociedad son irrecuperables, solo esperan que se aclare definitivamente lo del VAR y, sobre todo, no volver a sentirse perjudicado con los árbitros.
A 10 puntos del Barça, del líder, el Real Madrid, lo que afronta ahora es la Copa del Rey. Mañana, primer partido de octavos de final contra el conjunto de Pellegrino, contra el Leganés, que le eliminó la pasada temporada. Vamos a preguntarle primero a Miguel Ángel Díaz, que recuerde lo que contó anoche en el partidazo sobre la reunión en el vestuario después de la última derrota. Miguel Ángel.
Ayer hubo 2 reuniones en Valdebebas. En la primera estuvo presente Solari, en la segunda fue solo de jugadores. El equipo hizo autocrítica, no hubo ningún reproche a la figura del entrenador. Hablaron los pesos pesados del vestuario y el mensaje que salió de la boca de los jugadores es que hay que apretar y espabilar en los próximos partidos. Recordemos el diagnóstico que hizo Modric después del partido ante la Real Sociedad. Según el croata, hay tres males: falta de unidad, falta de gol y falta de concentración. Hoy a Solari se le ha preguntado si está de acuerdo con Modric.
Luka es un jugador muy elegante, me ha restado responsabilidad a mí, es fantástico, ¿no? Es un jugador maravilloso. Acá todo se arregla, todos juntos, jugadores, cuerpo técnico, hinchas, todos trabajamos para el Real Madrid. Y sí, es cierto lo que dijo Luka con respecto a que tenemos que ser más certeros de cara a gol y que tenemos que estar más concentrados en los primeros minutos de los partidos y no conceder errores, sobre todo temprano en los partidos, estamos de acuerdo.
Pendiente de esa rueda de prensa ha estado también Andrea Peláez. ¿Qué ha dicho más Solari sobre lo que le está ocurriendo al Real Madrid o el futuro que viene?
El técnico argentino en la rueda de prensa ha reconocido que aún queda ilusión para afrontar el encuentro de mañana ante el Leganés, pese a la falta de gol por la que también ha sido preguntado. Los números son los que son y nosotros trabajamos para mejorar, ha dicho tan solo Solari. Sobre el recién llegado, Brahim Díaz ha dicho que le ve feliz por estar en el Real Madrid y que el hecho de que pueda estar o no mañana dependerá del papeleo. No ha hablado de más fichajes, insiste en que no le compete a él hablar de ese tema y también, por supuesto, ha salido el nombre de Gareth Bale.
Quería saber si a usted le molestó que Bale se fuera en el minuto 78 el pasado domingo.
Esas son cosas que solucionamos en la intimidad.
Y ahora, noticias del partido. ¿Qué noticias tiene el equipo para mañana, Miguel Ángel?
Solari ha dado descanso a Varane y a Courtois, que no van a jugar mañana ante el Leganés. El argentino tiene 5 bajas por lesión: Bale, Asensio, Llorente, Mariano y Kroos, que se lesionó frente a la Real Sociedad, sufre una lesión de grado 2 en el aductor de la pierna izquierda y va a estar de baja 3 semanas. Brahim Díaz ha completado su primer entrenamiento y mañana va a haber rotaciones. Jugadores como Keylor, Odriozola, Nacho, Reguilón, Valverde, Isco, Ceballos o Vinicius serán titulares.
¿Y qué noticias tiene el Leganés y de qué se habla en el Leganés, Santi Duque?
Llega, corro el cuadro pepinero con las bajas de Szymanowski, Ezequiel Santos y Roland, además de las de Óscar Rodríguez y Lunin por la cláusula del miedo. Pellegrino apostará por jugadores frescos, aunque tendrán que repetir algunos de los que cayeron el viernes ante el Español. Ha dicho el argentino que los equipos grandes cuando están heridos son más peligrosos, y sobre el famoso tema del VAR y la polémica en la jugada de Vinicius, esto dice Pellegrino.
Que yo recuerde, desde la jornada 1, jugadas del VAR ha habido en todos los partidos, ¿no? A mí como entrenador yo creo que le tenemos que dar a todas las jugadas la misma importancia. Yo estoy a favor del VAR, creo que es una herramienta que nos puede ayudar. Es difícil cuando te toca en la piel de uno porque es difícil tener racionalidad, análisis, cuando a nivel emocional uno está tocado por un resultado.
Real Madrid le ganes mañana. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 7:30. La Copa en COPE.
Bienvenidos a la Copa del Rey.
Los octavos de la Copa del Rey en tiempo de juego.
¡Qué bonito es!
Girona Fútbol Club, Atlético de Madrid. Real Madrid, Leganés. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
Jefe, la impresora se ha vuelto loca.
La salud de la impresora, el balance, las redes sociales y además vender. En tu empresa haces de todo y en la nuestra hay business para todos. Turismos o comerciales Citroën Pro desde 8.990 euros. Suma ventajas a tu negocio con la gama líder.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hemos abierto con la noticia en Barcelona, fichaje para la próxima temporada, el central francés Todibo. Y ahora, Manolo Oliveros, te pregunto por las salidas, las posibles salidas en el Barça.
Bueno, del resto de mercado, Corro, no hay novedades todavía, ni la posible cesión de Denis al Arsenal, ni de Rabiot, ni de Munir, del que venimos informando, avanzado por Elena Condis en un preacuerdo con el Sevilla. Francisco Valdivieso, agente del jugador, confirma en Ben Sports que Valverde le comunicó a Munir al no convocarle contra el Celta que no lo hacía porque no renovaba y prefería que entrara otros en las rotaciones.
El hecho es que la jornada del partido contra el Celta, pues Munir se lleva la noticia por parte de su entrenador que no va a ir convocado más hasta que él de alguna manera se decida a renovar. El palo es esta temporada cuando después de tantas promesas por parte de la dirección deportiva, incluso por el propio entrenador, ve que no están materializadas en el campo, ¿no?
Por cierto, es noticia, la sección de fútbol femenino del club rescinde en el contrato al entrenador Fran Sánchez. Lluís Cortés es nuevo entrenador del Barça femenino. Munir podría terminar en el Sevilla la próxima temporada. Y ayer hasta ahora Víctor Fernández contaba que Juanma López, agente de Morata, estaba en Sevilla. ¿Cómo avanza la negociación, Víctor?
Bueno, el asunto de Morata empieza a corroyar, convertirse en un culebrón que parece que va a tener difícil final feliz. La gente, como comentas, Juanma López estuvo ayer en Sevilla. El jugador es verdad que quiere venir al Sevilla cedido, pero la realidad es otra completamente distinta, porque el Chelsea de momento no lo va a dejar salir y solo se lo plantearía si encuentra un recambio. Desde hoy la operación parece prácticamente imposible. Hoy Morata, por cierto, volverá a jugar con el Chelsea esta noche en la Copa de la Liga ante el Tottenham. Por cierto, rápidamente, el que sí está intentando que venga el Sevilla ahora es Munir, porque no va a jugar, como acaba de comentar Manolo Oliveros, y el Sevilla quiere adelantar la llegada de Munir ahora en invierno.
Noticia contada. Munir para ahora quiere el Sevilla. Bueno, mañana juega el Atlético de Madrid en Girona. Girona-Atlético de Madrid. Creo, Antonio Ruiz, que todo es por la tarde.
Sí, está todo programado para esta tarde a las 4 en punto. Hablará el Cholo Simeone en la rueda de prensa oficial previa a cada encuentro, y a las 4 y media tendrá lugar el entrenamiento, donde podremos vislumbrar ya de alguna manera cuál puede ser el once titular, que no va a registrar muchas novedades porque el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid se toman muy en serio también la Copa.
Otro partido de Copa mañana, Getafe-Valladolid. Ha estado José Nieto en el entrenamiento y en la rueda de prensa de Bordalás se habla, por supuesto, del VAR y de lo que ocurrió contra el Barça. Nieto.
Bordalás afronta el partido de Copa con los mismos disponibles que contra el Barça, partido que sigue coleando por la polémica del VAR. El entrenador azulón ha vuelto a pedir que se use con todos los equipos por igual.
Yo siempre he dicho que está a favor el VAR. Lo que el desconcierto que tenemos todos es por qué no se utiliza, ¿no? Pero bueno, creo que hubo un partido del Real Madrid que Benzema hizo un gol, el árbitro señaló una falta previa del Real Madrid, de Benzema concretamente, y desde el VAR le avisaron que no existía tal falta.
Y Bordalás hablando del VAR y de la influencia en la Liga. Mañana hay otro partido, Villarreal-Español. Juan, igual, el Villarreal lo afronta con una nueva incorporación.
Sí, es la noticia, Corrochano, la llegada de Vicente Iborra, que ya es jugador del Villarreal, ha sido presentado esta mañana y que podía jugar mañana ese partido de Copa del Español si esta tarde llega el transfer. Luis García tiene las bajas de Bruno, Miguelón y Morlanes, y mañana va a hacer un once plagado de suplentes, pensando más en el partido de Liga ante el Getafe, que es la verdadera pelea de este Villarreal.
El rival del Villarreal mañana es el Español. Quique Iglesias, lesión y, por supuesto, el VAR.
Sí, de Sergio García. Es la lesión muscular, grado 1, isquio de la pierna izquierda. Va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Ha hablado Rubi en rueda de prensa sobre esta polémica del VAR. Aquí tienes su fe, pero también sus dudas.
Respecto al VAR, mi fe está intacta. Reduce errores. Otra cosa es que parezca que el criterio, no sé si ha ido cambiando, ¿no?, a nivel de más intervención a menos. Y eso es lo que nos despista un poco a todos. Pero nada más. Yo creo totalmente en que es una ayuda para el árbitro y para que intentar que los jugadores sepan que se intenta hacer la máxima justicia posible.
Es la pregunta en todas las salas de prensa. Por ejemplo, a Feral, jugador del Betis, le han preguntado, ha dicho, a mí no me gusta el VAR. Hoy empieza la Copa, octavos de final, partido de ida, Sporting de Gijón-Valencia. ¿Se acuerdan de lo que dijo ayer Marcelino? Eso de si se siente respaldado por el club.
Absolutamente, absolutamente. Con las personas con las que convivo habitualmente, la relación es la misma. No tengo ningún tipo de duda. Yo soy el mismo entrenador que con estos jugadores conseguimos la Champions. El mismo. La diferencia son 20 goles a favor. Esa es la gran diferencia.
Gijón, vaya partido. Carlos Andrés Llamas con Marcelino en el banquillo del Valencia.
Sí, la atención se centra en el técnico del conjunto valenciano, que vuelve a Gijón y lo hace en esa situación complicada en la que está. En el Valencia habrá una mezcla de titulares de la Liga y de suplentes. En el Sporting, que tampoco está muy allá en la Liga, un once totalmente nuevo respecto al equipo que perdió el sábado contra el Zaragoza. Comienza a las 9:30, lo arbitra Undiano Mayenco y va a ser el estreno del VAR en el estadio del Sporting.
Noticia de mercado internacional de última hora, Pepe vuelve a Oporto. Allí se va a encontrar con Iker Casillas. Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Liarte.
Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ayer se cerró la jornada de Liga con el partido Celta 1, Athletic de Bilbao 2.
La golea se mete dentro del área, gol del Athletic. ¡Gol de Muniain para el Athletic Club de Bilbao! El error garrafal de Gustavo Cabral. Es un 1-1. Williams.
El Celta tiene 21 puntos. El Athletic Bilbao sale del descenso con 19. Mete al Villarreal en esa posición. Pero llamó la atención Santi Peón el enfado del entrenador del Celta de Vigo.
Desde luego, es que al Celta le están pasando varias cosas significativas, Corro. Por un lado, que la sombra de Iago Aspas es demasiado alargada. Y sobre todo, es que algunos jugadores están muy lejos de su nivel. Es el caso de Peón Sisto, que en un lance del partido de anoche se dedicó a hacer bromas y cariños a un futbolista del Athletic Club de Bilbao, lo que desató la ira de su entrenador, de Miguel Cardoso, en la sala de prensa.
A mí no me gusta estar a perder, estar charlando y me estoy riendo para los contrarios. A mí me mata. Ahí de adentro no hay amigos. Estar charlando con los otros cuando tienes que hacerles goles, a mí no me gusta. Esa no es la actitud de quien quiere ganar, quien está perdiendo por uno y tiene que entrar ahí y matar. Al final todo bien. Cuando el árbitro pita, ahí tenemos amigos, tenemos pues que el fútbol es así, pero dentro de la cancha... No es esa la actitud de quien quiere ganar.
Así no, se cerró la jornada en segunda, Numancia 2, Real Oviedo 3 y Rayo Majadahonda 0, Las Palmas 0. ¿Y cómo está el Reus? ¿Qué pasa con el Reus, Gil?
Sigue salvando matchballs. Ayer pagó las cantidades adeudadas a Querol y Olmo. Por tanto, conserva las 12 fichas con las que afrontó el partido del Málaga. La plantilla rectificó ayer un comunicado después de las palabras de Xavi Bartolo, posteriores al partido ante el Málaga en la Rosaleda. Cuerpo técnico y trabajadores del club siguen sin cobrar. Próxima fecha en rojo, 10 de enero. Ahí deben estar satisfechas las nóminas de diciembre.
Vamos con el básquet. Empezamos con la Euroliga y doble jornada esta semana. Pilar Casado, Gran Canaria, Real Madrid.
A las 9:30 de la noche, 8:30, hora Canaria, tercer enfrentamiento, segundo en Euroliga entre Gran Canaria y Real Madrid. El de esta noche, eso sí, es el primero en pista insular y el balance es de 2 victorias blancas hasta la fecha. El Granca ha perdido en 3 de las últimas 4 jornadas y es 13º a 2 victorias del playoff. El Real Madrid segundo con 13. Pablo Lasso no podrá contar con J.C. Carroll por lesión, sí con Anthony Randolph, ausente en el derbi por su reciente paternidad.
Arrillaga, ¿dónde juega el Baskonia y a qué hora?
En el Pireo no lo va a tener fácil porque tiene 3 lesionados, Granger, Garino y Senghelia, porque no gana en el pabellón de la paz y de la amistad desde el 2007, eso sí lleva las mismas victorias en los últimos 6 partidos que el Olympiacos, 4 y 2 derrotas. Veremos qué ocurre en este 7º partido. A las 8 es Olympiacos Baskonia en el pabellón de la paz y de la amistad.
Y contamos las noticias de la Eurocup y de la Liga de Campeones, José Manuel Segarra.
Pues en la Eurocup solo juega hoy Unicaja, que recibe a la Estrella Roja a partir de las 9:45, después de anunciar el fichaje del norteamericano con pasaporte armenio Ryan Boatwright para suplir a Alberto Díaz. Mañana juega Valencia Basket en Limos y Morabank en Andorra frente a Unix Kazán. Y en la Champions, Friburgo y Iberostar Tenerife a las 8 y Montaquit Fuenlabrada Dijon a las 8:30. Mañana UCAM Murcia recibirá al Nizhny Novgorod.
Parra Center. Se ha lesionado esta madrugada Ricky Rubio. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base español se retiró a los 5 minutos tras sentir un pinchazo en su muslo derecho en la derrota de sus Jazz en Milwaukee. Una pena porque Ricky había empezado el partido con gran acierto, anotando 9 puntos con 4 canastas en 5 intentos. Está pendiente de evolución, pero lo más normal es que se pierda algunos partidos. Además, Memphis sigue su caída en picado. Los de Marc Gasol volvieron a perder anoche en New Orleans y suman 6 derrotas consecutivas. Los Spurs de Pau Gasol ganaron en Detroit a los Pistons de José Manuel Calderón y los Nuggets de Juancho Gómez perdieron en casa de los Houston Rockets.
Día 2 del Dakar, cuéntanos cómo marcha Carlos Miquel.
Ahora mismo estamos en el paso 7 de la segunda etapa del Dakar, etapa durísima, una de las más difíciles del rally, con más de 360 kilómetros todos de dunas, y está habiendo sorpresas. Peter Hansen se ha quedado parado en el camino 17 minutos y ahora está 13º. El primero marcha Sebastián Loeb con el Peugeot de 2017. En la cuarta posición, primer español, Nani Roma. Y Carlos Sainz está a 4'28 de la cabeza en la novena.
Noticia en el tenis, Muguruza se retira de Sydney por una gastroenteritis. Y es noticia de Kiki Iglesias, Harrington es el nuevo capitán de la competición Ryder para Europa. No se lleva bien con Sergio García, estaremos atentos. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, José Luis. Y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium extra para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3, a las 3:30. Bueno, anoche Juanma Castaño, en el partidazo, sometió a este interrogatorio a los contertulios.
Voy a plantearle a todos los comentaristas que me digan algo que ayer comentó Paco González, y es que el Madrid tiene que construir un nuevo proyecto sobre la figura de un gran entrenador. Quiero que me digáis, ¿qué entrenador? Los tres a los que primero le daríais la baja en el Real Madrid o venderíais, y tres que debe fichar el Real Madrid. Venga, empezamos contigo, Poli. Dime tú ese proyecto, ¿sobre quién lo basabas?
Yo sobre Allegri.
Sobre Allegri.
Yo pondría a Joaquín López.
Yo me tiraría al coche.
Pochettino.
Hombre, no te quepa ninguna duda.
Por estilo, por un montón de cosas, traería a Jürgen Klopp.
Lo mismo, yo me encantaría ver a Klopp en el Madrid.
Yo, sin duda alguna,
Paquito Clos.
Yo, si fuera por el Barça, que viniera Mourinho, pero creo que el mejor entrenador para el Madrid es Klopp.
¿Qué tres jugadores tienen que salir del Real Madrid sí o sí?
Yo quitaba a Bale, Benzema y Modric.
Yo me desprendería de Bale, Benzema e Isco.
Yo, Bale, a mí me parece que los 34 años de Modric pinta chino. Y luego, no sé si hay entrenador en el mundo que pueda recuperar a Isco para el Madrid.
Para mí, Marcelo, Gareth Bale, y yo el tercero sería Isco.
Marcelo, Bale y Modric.
Poli, ¿a qué tres jugadores ficharías?
Yo me traería a Pjanic, un central, te voy a decir a Jiménez del Atlético de Madrid.
Vale.
Y luego tengo futbolistas ahí como De Bruyne, Sané, Bernardo Silva. Elija el que quieras.
Hazard, Eriksen, me parece muy interesante también para el Madrid. Y luego, como falta gol, yo echaría el resto por Kane.
Lo de Eriksen y lo de Hazard me apunto. Lo de Jiménez o Lucas me parece fundamental. Y luego hay un tipo que ahí me pone, yo ficha voy a Zabal, no tengo la menor duda.
Mbappé, Hazard, y yo iba sí o sí a Lucas Hernández.
¡Hombre! ¡Vamos!
Kane y Lucas. Lo que no tiene es arriba.
Que te conozco, Dani, que tú no quieres. No, que te conozco.
Por pedir que no quede, que estaban pidiendo, pero más que a los Reyes Magos. Bueno, la encuesta del día en Deportes COPE dice lo siguiente, Daniel Asenjo.
Lo que preguntamos hoy, Corro, es quién arregla el problema que tiene el Madrid. Hemos dado tres opciones. La primera, Florentino y sus fichajes, Ramos y Cía, o alguien como Mourinho. De momento el 45% se decanta por Florentino y sus fichajes, el 42%, muy cerquita, alguien como Mourinho, y el 13% Ramos y Cía.
O sea, la gente tiene fe en el ilusionista, en Florentino Pérez. La gente preguntaba también quién es Cía, no es ningún fichaje nuevo de Madrid, es compañía, Ramos y compañía. Bueno, Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, estás buscando exactamente qué esta semana.
Pues un año, del siglo XX.
Un año, me imagino que era un alarde de imaginación, viendo que ha empezado el año.
Claro, ¿no? sí, se me puso en la cabeza esta
porque,
semana, digo,
porque
pues
tú,
un año.
Pedro, que ayer se lo preguntaba a la gente, ¿hasta cuándo dices feliz año? Hoy, por ejemplo, de cruzar a alguien dices feliz año. Ya
sí,
no.
sí. Si me lo encuentro la primera vez que lo veo en el año, yo creo que estamos todavía...
O sea, pero, por ejemplo, si es marzo, también le saluda.
No, marzo no. Pero no. Digamos, yo que sé, el 10, 11 de enero, por ahí.
Sí, el 11. El 12 ya no, ¿no? El 12
sí, de... sí. Digamos que ya el 12 es mucho, ¿no?
Bueno, escucha, estás buscando un año del siglo XX, que ayer dije yo, digo, ¿cuándo empieza el siglo XX? Me dijiste, 1901 hasta el año 2000.
2000.
Vale.
O sea, el año 2000 vale, porque el año 2000 es del año... del siglo XX y encima es bisiesto.
Perfecto.
¿Qué es lo que dijimos ayer? Que es un año bisiesto.
Es un año bisiesto.
En el que además el Tour de Francia fue ganado por un corredor belga,
sí.
Un ciclista belga.
Sí.
Y la pista de hoy es que en ese año la Liga y la Copa fueron ganadas por equipos madrileños.
La Liga y la Copa.
Y la Copa de fútbol.
O sea, entiendo que dices equipos madrileños, son dos equipos, no es uno solo, ¿no?
Puede ser uno también.
Puede ser uno, vale.
Sí, o sea, ¿qué quiere decir? La Liga y la Copa se quedaron en Madrid.
Perfecto. Muy bien, que... Pedro, nada, te espero por aquí.
Sí.
Un día de estos. Hoy no, que no hay tiempo de juego, pero mañana sí.
Mañana sí.
Mañana
sí,
que
sí,
hay
sí,
tiempo de juego con los equipos de Madrid, por ejemplo, ¿vale?
Sí, sí.
Un abrazo, Pedro.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, todos al 106.3. Hay muchas cosas que hablar del Real Madrid, el VAR, la Copa. y los partidos que juegan los equipos de Madrid.
Llega al Teatro Real el ballet de la Ópera Nacional de París. Tras 15 años de ausencia, las grandes estrellas de la prestigiosa compañía vuelven al Real con una selección de sus mejores coreografías, con piezas de George Balanchine o Jerome Robbins. Un emocionante viaje musical a través del tiempo, interpretado por la Orquesta del Teatro Real. No te pierdas este gran espectáculo de danza del 21 al 26 de enero. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se han estado liados con otras cosas estos días, que sería lo más normal que sepan que empieza la Copa del Rey. Los octavos de final, partidos de ida, hoy juega el Sporting de Gijón contra el Valencia a las 9:30. Y mañana juegan todos los equipos de Madrid. Los equipos de Madrid que quedan, que no queda, de primera no queda el Rayo Vallecano y de segunda ni el Alcorcón ni el Rayo Majadahonda. Girona Atlético de Madrid mañana a las 7:30. Getafe Valladolid mañana a las 8:30. Y Real Madrid Leganés a las 9:30. Hombre, Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
Hombre,
tardes.
Luis Ángel Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Os habéis felicitado el año vosotros o no?
Sí, sí, nos hemos visto.
Solo permito eso, ya no felicito a nadie.
¿Tú qué crees?
No lo sé, no lo sé, no lo sé, lo mismo nos habéis visto. Lo pasaste, como dije el otro día, ¿bien o en familia?
Lo pasamos bien y en familia.
Bien y en familia, ¿no? Luis Ángel, ¿bien o en familia?
Sí, sí. Yo con mi chiquitín me lo paso en grande, así que no hay ningún problema.
Con
mi chiquitín, que es este, Santi.
Ah,
y luego mi chiquitín son los rubitos.
Esos son los irlandeses, que llamo yo.
Sí. Y las niñas por otro lado.
¿Sabes qué? Vino Santi con... ¿Cómo se llama el mayor?
Enzo.
Enzo, le dije, digo, ¿tú no eres de España, de Madrid?
Tú eres de Cardiff.
Tú eres de Cardiff. Y se fue diciéndole a su padre, ¿por qué ese señor me ha dicho que soy?
Sí.
Bueno, cosas que contamos, que pasan en la reacción, cosas internas. Bueno, entonces, que mañana Real Madrid le ganes. Hay un montón de historias que... ¿Tu nivel de cabreo, Luis Ángel, con el Madrid cuál es?
Bueno, de 0 a 10, 10.
De 0 a 10, 10.
Pero además estoy cabreado a nivel de aficionado, por descontado.
Sí.
Y a nivel profesional estoy decepcionado.
Vale, con los jugadores,
digo,
dices, ¿no?
Profesional como entrenador estoy decepcionado. Hay cosas que no entiendo, a no ser que no las trabajen.
O sea, tu enfado con el Madrid es de 1 a 10. Y tu enfado, por ejemplo, con la dirección deportiva, con Florentino, que no ha fichado este año, ¿cuál es?
También, a mí me dices.
Sí.
Pues igual, si es que yo creo que...
Estás enfadado con que no fichara, ¿no?
Hombre, pues creo que sí, porque además si opta por gente joven, como ayer decía, la gente joven, a mí me parece fenomenal, pero una de dos... Si la gente joven, plantas un árbol hoy y no puedes pretender que te dé sombra mañana, entonces hay que tener paciencia, pero para tener paciencia hay que sacar a la gente joven.
Echar de menos que haber fichado uno gordo, ¿no? Uno...
Hombre, yo creo que sí.
Sí.
Porque, por ejemplo, Vinicius el otro día, pues lo hace bien y tal, pero es que a Vinicius le tienes que ir dando minutos, porque en todos los sitios ha sido es un valor al alza, y en el Madrid, ¿cuándo lo vas a sacar? Yo comentaba el otro día, joder, que en los cambios lo único que le falta a este chico es sacar la tablilla del descuento, porque fíjate en qué minuto sale, en el 83, en el 84, no sé qué, pero bueno... ¿Esto qué es, una tomadura de pelo, o sea, a los aficionados del Madrid?
Que tenía que haber fichado luego. Con los jugadores has dicho que un 10, ¿no? De enfado un 10, ¿no? ¿Con quién estás más enfadado de los futbolistas?
Corro, yo es que no entiendo al jugador que no solamente se tiene que ganar el derecho a la ducha, que eso lo doy por descontado, sino que tácticamente el jugador de fútbol lo deje todo al entrenador. O sea, el jugador de fútbol tiene que ser tácticamente, tiene que ser bueno y tiene que ser inteligente. Y si no es así, pues entonces el entrenador tendrá que enseñar principios básicos de táctica. Y claro, el que me está escuchando dirá, siempre, pues sí, principios básicos de táctica. Como es un desdoblamiento, cuando un lateral se sube, ¿quién tapa ahí? O si un central se abre, ¿quién baja de central? Pues el medio centro más cercano.
¿Quién no está haciendo eso?
Pues bueno, lo de Marcelo a mí me parece que es un grandísimo jugador, por supuesto que sí, en ataque. A mí me parece que es desastroso en defensa. Pero si él tiene la orden del entrenador de liberarle y de que suba, pues macho, o el central, en este caso Ramos, se tiene que abrir a banda, y entonces el medio centro, el que juegue, Marco Llorente, Casemiro y tal, se incrusta como otro central, o el que se abre a banda tiene que ser ese pivote defensivo que juega por delante de los centrales, y ahí tiene que desdoblar uno de los medias puntas para que baje al centro.
¿Tu top 3 de los que no están bien es Marcelo, entiendo, uno?
Sí, sí, Marcelo, Sergio Ramos. Sergio Ramos no es el Sergio Ramos de antes, pero no es el Sergio Ramos de antes porque se meta a fogonero. Quiero decirte...
¿Porque tapa los juegos de Marcelo o qué?
Usted suma, resta y multiplica por uno y es de los mejores centrales del mundo. Pero en el momento que se mete a cosas que usted, a pesar de lo que él se cree, no sabe hacer, como es cuando aguanta o cuando hace un recorte en defensa o cuando intenta subirla como un sombrerito, luego eso sí, lo arregla todo con un desplazamiento en un cambio de orientación a 40 o 50 metros y tal. Cuando él es guerrero, él se faja, él va de cabeza, él va a los cortes, va a los cruces y tal, pues es un grandísimo central.
O sea, entonces, Marcelo, estoy... Ramos y ¿quién más? ¿Alguno más que no
y luego,
bien?
Pues mira, sí, sí. Porque a mí, por ejemplo, bueno, me parece una aberración el cambio del otro día de Modric por sacar al chaval. Pero, dicho sea de paso. Y a mí, por ejemplo, Isco, que a mí es de los jugadores que más me gustan, sin duda alguna, pero cuando tú estás, por la circunstancia que sea, que estás encabronado, que no te saca, que estás rajando, aunque digan que no, pero los que conocemos los vestuarios sabemos de qué va esto, cuando usted sale, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, media hora, usted le tiene que poner en el brete al entrenador. Pero no ponerle en el brete, es que usted es trabajador de una empresa como es el Real Madrid.
Y o sea, Marcelo, tiene... Ramos e Isco, te parece que están ahí en el top 3.
Y luego, claro, sí. Y luego, pues hombre, la calidad tan extraordinaria que tiene Benzema, lo que pasa es que es intermitente. Y luego ya, con el que estoy tremendamente decepcionado, es con Bale. Con Bale, aparte que se lesiona, este hombre era como cuando a los boxeadores decían que tenía la mandíbula de cristal, pues este hombre bate el récord de cristal, sí, tiene desde los metatarsianos hasta el frontal. Entonces, realmente estoy decepcionado.
¿Y Solari cómo lo está haciendo?
Pues estoy decepcionado con Solari, porque yo creo, y hablando en plata, me jode tener que hablar así de un... Bueno, yo creo que hace los cambios tarde. Yo creo que hace los cambios tarde. Yo creo que está obcecado. Yo creo que está obcecado en determinados jugadores y, sinceramente, creo que tácticamente el Madrid en ataque yo no le pongo pegas. Quiero decirte, porque cualquiera te hace un gol, cualquiera va, aunque les cuesta, ahora Dios se ayuda. Pero el equipo a nivel defensivo, hablando de táctica, es un equipo flojo. Es un equipo, y si no observarlo, vosotros observáis cuando el Madrid hace el pressing. Pero si el pressing es una coordinación de movimientos de los 10 jugadores, voy a dejar al portero de momento fuera. Pero ¿y dónde está ese pressing? Si yo voy a presionarte a ti a la puerta al portón de Cope y resulta que Santi no presiona, pues no sé, a otro compañero, a Charlie, que está a 3 metros tuyo, ¿para qué coño vale mi presión?
Sí, que la presión la tienen que hacer todos juntos. ¿Qué ves al fondo, Santi? Luis Ángel, ¿qué ves al fondo del Madrid? Viene el Leganés y luego el Betis. ¿Ves que estamos en el inicio de la caída, en la caída
Hombre,
total?
Yo espero que no, la verdad. Yo espero que no. Yo espero que
¿Tú crees que ganan en Sevilla el Betis?
Yo creo que sí, pero si es que el Madrid puede ganar al más pintado. Ahora, te digo una cosa, Corro, tienes que salir a ganar. O sea, el otro día, cuando se empató a 2 en Villarreal, a mí, y te hablo ya a nivel única y exclusivamente personal, es una vergüenza que un equipo como el Real Madrid gane 1-2 en el descanso y quiera mantener ese 1-2 en 45 minutos. Joder, Corro, que esto no es así. Otra cosa es que tú vayas 1-1, marcas el 1-2 en el minuto 80, 85, 83 y digas, oye, macho, si no puedo ganar por 1-3, gano por 1-2. Pues ahí partes el partido, finger faltas o hacer faltas o la pegas o no sé qué, no sé cuánto, o repliegas o les dices a los laterales, ni se os ocurra pasar de medio campo. Yo qué sé, les das unas instrucciones. Y ganas 1-2 y aquí parece después gloria. Pero intentar ganar 1-2, todo un Real Madrid, claro, en 45 minutos. Y alguno me dirá, joder, es que Lucas Vázquez tuvo un mano a mano, es verdad. O un tiro de Isco que saca Senjo con el pie, es verdad. Pero ¿qué estamos hablando? De 45 minutos el Madrid tiene 2 ocasiones claras de gol. Pues chico, yo, este no es el Real Madrid que conozco ni con el que me identifico.
Por decirlo, me imagino en voz baja o con una palabra que acepte todo el mundo, decepcionado Luis Ángel Duque, que es madridista, con el juego del Real Madrid y lo que está pasando. Que no hay más preguntas, señoría, le dejamos descansar. Ha sido un placer.
Pues muy bien, ha sido un placer como siempre. No le preguntes, estoy a vuestra entera disposición.
No le preguntes quién quieres que pase la eliminatoria.
No, ya se lo dije un día, ya se lo pregunté un día.
No, no, pues oye, yo... Fijaros si estoy decepcionado con el Madrid, que no me importaría nada, nada, que pasara a la eliminatoria al Lega. Ahora.
El año pasado te costó un disfraz, ¿no?
¿Sí? Ya te digo. No, no, pero no, no pienso hacer macho más cosas, no. Más cosas de esta porque, joder...
Ahora te puedes arrimar al revés. Si pasa el Madrid, me voy.
Joder, qué lástima, por Dios, que tengamos que llegar a esto.
Pues Ángel, muchas
gracias.
Un abrazo.
Otro para vosotros, familia.
Hasta luego, que enseguida más cosas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Arriaga
Asociados. 2.100, 1.800, 3.000 no son solo cifras, son los gastos de hipoteca que nunca debiste pagar. Ya hemos recuperado 1.000 millones de euros para nuestros clientes. Si no reclamas, es cuando ganan. Pide cita en el 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Buscas un plan original y divertido para tus peques? Ahora podéis ser los primeros en descubrir el nuevo Nickelodeon Adventure Madrid. Un parque de ocio para toda la familia en Madrid Sanadú. Disfrutaréis de un día inolvidable con los personajes de la Patrulla Canina, Bob Esponja, Patricio y las Tortugas Ninja. Además, los peques que midan menos de 90 centímetros entran gratis. También puedes celebrar su cumple. Reserva ya el día para la fiesta. Nickelodeon Adventure Madrid, en Madrid Sanadú.
No será por noticias. La última, Miguel Ángel, ¿cuál es?
Bueno, ya tiene los papeles Brian Díaz, está solucionado lo del transfer, así que si Solari quiere, pues le puede incluir en la convocatoria y puede jugar mañana contra el Leganés. Ha entrenado bien, parece que ha llegado sin problemas, aunque ha jugado poco en el City, así que mañana por la mañana sabremos si le incluye o no. Teniendo en cuenta que con él hay 18 efectivos de la primera plantilla, yo creo que va a estar.
Resumen de lo publicado. La reunión. ¿Algo más que decir de la reunión de ayer que contaste, yo creo que a esta misma hora, los primeros inputs que tenías sobre lo que había pasado?
Lo que comentamos, tampoco fue nada excepcional. Primero con Solari, luego hicieron una parte los futbolistas para hablar entre ellos. Y bueno, pues lo que venimos contando, ¿no? No hay reproches, hay autocrítica de puertas para adentro y los jugadores, pues que son conscientes de que tienen gran parte de la culpa de lo que está sucediendo y que tienen que dar un paso al frente y que tienen que apretar y espabilar en los próximos partidos. Noticia... Hablo principalmente Ramos, el capitán.
Ramos, el capitán. Sí. ¿Y Solari también?
Sí, Tomás. Solari también.
Solari y Ramos. Noticia que contó Alcalá por la noche, nada más terminar el partido, a los pocos minutos, Florentino llama a Rubiales para preguntarle, oye, ¿qué ha pasado aquí que no han consultado al VAR? Rubiales, según contó Alcalá, más o menos le dio la razón. Pues sí, mira, tenías una jugada que llama mucho la atención, tal. A ver si habla Velasco Carballo, a ver si le sacamos y tal. Acaba de contar Alcalá aquí en Deportes COPE que no, que sigue prevista la reunión con los medios de información para el mes de marzo y no va a adelantar esa comparecencia Velasco Carballo, que como decía Fouto, hubiera provocado, pues hombre, no sé si un desprecio al resto de competidores, pero sí, no el mismo trato, no un trato igualitario, porque yo la jugada que recuerdo más grave, o sea, la que más me ha llamado la atención de todo el campeonato, en la que el VAR no ha intervenido, es la que pasó en San Mamés con Jaime Mata y el agarrón que sufrió por parte, creo que era Íñigo, el jugador del Athletic de Bilbao, que me quedé alucinado de que no la señalara. Y esta también, porque llama mucho la atención. Bueno, Melchor, ¿cómo está el Madrid? ¿Qué es la T4? ¿Cómo está en todos los sentidos, con esto del arbitraje y cómo está de preocupado, primero porque la gente no va al Bernabéu? A ver cuánta gente va mañana, al Bernabéu, al partido contra el Leganés,
Siendo 9:30 de la noche, con el frío que hace, eliminatoria, conforme está el equipo, mes de enero, pues la entrada ya te digo yo que no se va a llenar, o sea, el estadio no se va a llenar ni mucho menos. Pues hay preocupación, no encuentran explicación a lo que está sucediendo.
¿Qué dice el cuerpo técnico? Que a mí me has contado un poco lo que piensa.
¿Cuerpo técnico?
Sí, cuerpo técnico. ¿Por qué? No pueden, no quieren, ¿qué pasa?
Da la sensación pues que el equipo en estos momentos no es que haya dejadez, no es que pasen, no es que se enchufen solo en la Champions, que es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, sino que hay muchos jugadores que por diversas circunstancias no dan más de sí.
No pueden.
Quieren, pero no pueden.
O sea, el titular sería no pueden.
El Madrid
quiere, no puede.
Pero no puede. Y no puede, y bueno, ahí para buscar explicaciones hay un montón de cosas que venimos contando. Salvo Bale y Benzema, ningún jugador de la pretemporada, de los jugadores, digamos, titulares, ha hecho pretemporada. Ninguno. Además, si a eso sumas que vienen de un Mundial que siempre supone un desgaste y que siempre se nota en los grandes equipos. Si además sumas la cantidad de lesiones que ha habido en la etapa de Lopetegui, pero también en la etapa de ahora con Pintus. Ahora mismo hay 5, pero es que prácticamente han estado lesionados todos los jugadores de la plantilla.
De esto un momento, Melchor. ¿Cuándo se lesionó Kroos, Miguel?
Kroos se lesiona en la segunda parte contra la Real e intenta recuperar un balón en el círculo central, se abre de piernas y es donde siente el pinchazo.
Os pregunto, Marco Asensio, ¿para cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto le queda a Marco Asensio?
Yo creo que la semana que viene, contra el Sevilla igual puede llegar.
Dos semanas. Gareth Bale casi las tres semanas, ¿no? Porque se acaba de lesionar, ¿no? Dos, tres semanas, ¿no?
A final de mes, como muy pronto. Y
Marcos Llorente.
Marcos Llorente, pues también para final de mes, más o menos.
Marcos Llorente para final de mes.
Yo creo que igual la semana del hipotético partido de cuartos de Copa. Y para el campo el Español, sí, igual ahí puede
Hay
estar.
Que tener en cuenta que las lesiones musculares depende al margen de los
Más o menos, digo, más o menos.
Estamos hablando orientativamente.
Mariano, ¿qué le pasa a Mariano?
Pues ahora tiene una irritación en el nervio ciático, bastante fastidiada, y de momento no ha pisado el césped. Se recuperaba, estaba ya en la última fase en Abu Dhabi de una lesión que se produjo contra el Melilla y ahora tiene estas molestias.
Hay que decir que el tema del ciático, más que una lesión complicada y dura o difícil, es una lesión dolorosa. Afecta al nervio, eso te hace que se te inflame, hace que tengas dolor. A mí me han dicho que este chico, cuando estaba en las categorías inferiores, tuvo muchas lesiones. Le trataron, le cuidaron la alimentación, le cambiaron algunos hábitos que no tenía demasiado adecuados y desaparecieron por completo todas las lesiones. A partir de ahora, desde que no está jugando y demás, pues parece que está recayendo y está encadenando una lesión tras otra.
Courtois y Varane son jugadores que da descanso Solari para mañana, así que el equipo que puede poner mañana sería Keylor en la portería, ¿no?
Más sí. O menos, Keylor, Odriozola, Ramos, Nacho, Reguilón.
Pero un momento, Odriozola, Ramos, Nacho, Reguilón, que es un buen equipo, sí, en defensa.
Supongo que Fede Valverde, aunque no descarto a Casemiro, que le falta coger ritmo.
Sí.
Isco, Ceballos, Vinicius, Lucas Vázquez, que por sanción no puede jugar el fin de semana contra el Betis, y Benzema, aunque claro, si Benzema juega los cuatro partidos próximos, Leganés, Betis, Leganés, Sevilla, va a empezar a acumular muchos minutos en las piernas.
A lo mejor Cristo tiene una oportunidad. Yo creo que la intención que había era, si llegaba el transfer como ha llegado, que también tenga minutos Brahim ya en el día de mañana.
Y el Leganés, esperando, no sé si una alegría como la del año pasado, Santi, pero viendo que ahora mismo el Real Madrid no está en el mejor momento y que puede tener su oportunidad, ¿no?
Sí, ha dicho Pellegrino que los equipos grandes cuando están heridos son más peligrosos. Ahora vamos a escuchar también lo que opina del Real Madrid, que está simpático el sonido del técnico argentino. Bueno, sobre todo yo creo que corro con la intención de coger buenas sensaciones para la Liga, porque se ha apretado muchísimo lo de abajo, porque viene el Huesca este sábado, partido importantísimo para el Leganés. Y sí, sobre todo dijo Pellegrino que le hacía ilusión la Copa. Él fue finalista en su año con el Alavés y quería avanzar todo lo posible. Vamos a escuchar al técnico hablar de lo que cree él que es el mayor peligro del Real Madrid.
Tienen buen portero, tienen buena defensa, buenos delanteros, buenos medios, balón parado, tienen capacidad de jugar al fútbol. Por suerte el fútbol tiene algo maravilloso, que en deportes de equipo no siempre los demás presupuestos, los demás calidad ganan, sino ganan los que están bien en ese partido. Y nosotros vamos a ir con ilusión de, bueno, dejar la eliminatoria abierta para el partido de casa. Bueno, y la historia, repitiendo el año pasado, nunca juega en los partidos, ¿no? Yo todavía al Leganés no le he dado mucho y espero poder darle alegrías también a la gente.
Qué autocrítico, ¿no?
Sí, es ambicioso, mucho, ¿no? Es ambicioso en eso. Le ganó al Barcelona en Liga, pero es verdad que de momento no ha aportado mucho más. No pueden jugar ni Óscar Rodríguez ni Lunín. Ha contado Pellegrino que llamaron al Madrid cuando salió el sorteo para decirles: podéis eliminar la cláusula, y el Real Madrid no lo veo factible.
Escucha, no mete goles Lunin, por ejemplo, pero lo salva, o sea que imagínate.
Hace otro partidazo como Rulli y ¿qué?
Es que además Lunin, como todos los cedidos, tienen una cláusula que si no juegan un determinado número de partidos, sí, tienen que pagar el club.
Sí, se lo preguntamos un día a Chema Indias, que es el director del partido de Leganés, no nos dijo exactamente que era así, pero que había un acuerdo.
Sí,
ahí.
Sí, sí, lo hace con todos los cedidos. Sí.
Bueno, ¿alguna cosa más del Madrid? Sí. ¿Quieres decir, Miguel y Melchor?
Déjame decirte una cosita, se está hablando mucho de si el Real Madrid debería o no debería buscar un delantero centro, un goleador en el mercado de invierno. Sí. Se está sondeando, no la posibilidad de un crack para venir ahora en el mercado de invierno.
Cuidado a ver qué vas a decir a las 3:48.
Pero se está sondeando la posibilidad de traer un delantero, digamos, joven, pero ya con experiencia, de ese, digamos, de un segundo nivel, pero goleador, o sea, un hombre gol, para ver si...
¿Pero tienes nombre, Melchor, o no?
Se están sondeando varios nombres. Te puedo decir que uno de ellos que gusta bastante juega en Italia.
Juega en Italia, en el Genoa.
Ya daremos más información.
Hombre, di algo más, que están aquí los oyentes.
Es que hay varios frentes abiertos y ya sabes que en estos momentos, cuando se habla de esa posibilidad, pues se dificulta lo que puede ser una negociación.
No, déjenme a mí que después...
Puede ser un cebo para las 8.
No, déjenme a mí que después de la publicidad creo que lo vamos a poder
sacar.
Que lo sacamos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega al Teatro Real el ballet de la Ópera Nacional de París.
Tras 15 años de ausencia, las grandes estrellas de la prestigiosa compañía vuelven al Real con una selección de sus mejores coreografías, con piezas de George Balanchine o Jerome Robbins. Un emocionante viaje musical a través del tiempo, interpretado por la Orquesta del Teatro Real. No te pierdas este gran espectáculo de danza del 21 al 26 de enero. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Está a punto de hablar el Cholo Simeone y allí está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Sí, muy cerquita aquí del Cerro del Espino, aquí. Sabes que hay una oficina especial que es Panorama, el restaurante de mi amigo Quique, que es donde venimos a preparar aquí las informaciones.
O sea, que ahí te habrás pensado la pregunta. ¿Me puedes anticipar la pregunta que le vas a hacer al Cholo?
Y tengo una duda, si le ha tocado la lotería del niño. No. Yo creo que ahí se improvisa viendo un poco cómo llega, ¿no?, el entrenador.
Vale. Un poco viendo cómo se está publicando en Argentina los compañeros de TCI Sport, TIC Sport, que se va a hablar en breve de la ampliación de contrato del Cholo. Creo que esta noticia seguro que la conoces tú. Natalia está en Madrid, su hermana, me parece, ¿no?
Lo contamos hace meses cuando se pensaba que se iba a activar ya hace 4 meses. Dijimos que hasta enero no venía Natalia Simeone, que es la hermana y la representante.
¿Ha venido ya para eso?
Sí, ya está en Madrid.
¿Pero
está Madrid,
para eso crees?
Bueno, entre otros motivos, el timing de la ampliación de contrato empezaba a hablarse ya, como reconoce el propio Cholo Simeone, ¿no? A partir de, lo dijo el año pasado, hace poco, y refiriéndose a este año empezarían a hablar. Yo creo que ahora el timing va a ir un poquito más tranquilo que lo que se pensaba, porque hay otros asuntos más urgentes de fondo. Yo creo que el Cholo ahí no va a querer meter presión, pero sí está claro que a partir de ya van a empezar a hablar tranquilamente de lo que es la ampliación del contrato del Cholo, que ahora mismo le vincula hasta 2020 y que seguramente, pues por lo menos un par de años más, seguramente van a hacer.
El Atlético de Madrid, te digo una cosa, no se entiende ahora sin el Cholo. El día que se vaya el Cholo,
absolutamente.
O sea, el día que es la depresión absoluta, porque es evidente que es un entrenador que... Pues sí, a la par que Luis Aragonés, o si quieren en segundo lugar, como quieran ustedes, pero es historia del Atlético de Madrid, los 7 años que está, porque le ha cambiado la cara al Atlético de Madrid en estos años. Oye, como la gente habrá estado perdida y a lo mejor ha estado otras cosas y no tiene información directa de lo que has contado durante estos días, te voy a preguntar por nombres y vas contando. Bueno, lo último de Oblak que has contado en las últimas horas, que está lanzada la renovación, ¿no?
Sí, está lanzada, está muy avanzada, es la noticia, porque en medio de la incertidumbre que había en torno a Jan Oblak, ¿no?, que no se sabía qué iba a pasar, qué tal, bueno, ya contamos antes de ayer que está muy avanzado, que todo marcha por muy buen camino y que me parece que es una gran noticia para los seguidores del Atlético de Madrid, que algunos tenían cierto temor a que Jan Oblak pudiera no seguir en el Atlético de Madrid. A mí, si no se tuerce, lo normal es que amplíe su contrato, que les vincula hasta 2021, también le subiría la cláusula, el sueldo y los años de contrato, y luego estamos pendientes de esos tres nombres propios,
Godín
a día de hoy está difícil que pueda renovar con el Atlético de Madrid.
Recuerden que este fin de semana en Italia Sky Sport y La Gaceta han dicho lo tiene hecho con el Inter.
Sí, yo creo que no tiene todavía nada firmado, pero sí es posible, porque además tiene todo el derecho desde el 1 de enero a poder hablar con cualquier club y está legitimado. Yo creo que el club no tiene o no va a hacer una gran fuerza. Fíjate que todo esto te lo digo con todo el dolor del mundo, ¿no? Porque para mí el gran capitán Godín es pieza no fundamental, por encima de lo fundamental en el vestuario del Atlético de Madrid, pero yo creo que en los casos de Godín y de Felipe el club no quiere o no va a hacer un esfuerzo para renovarlos. Sí con Juanfran, que ya dijimos que seguramente si no hay problema va a renovar, pero vamos a ver, porque en las redes sociales ya se está movilizando la gente para, de alguna manera, reivindicar y presionar al club para que haga una excepción con Godín, pero a día de hoy te digo que está muy complicado.
¿Juanfran crees que sí? ¿Y Felipe?
Sí, Juanfran sí. Felipe yo creo que no.
¿Y
yo
crees que no? ¿Y Lucas, que la gente se iría de vacaciones pensando que lo tenía hecho con el Bayern de Múnich? ¿Y tú qué dices?
Lucas, en la última semana de diciembre la gente pensaba que se iba al Bayern de Múnich por las noticias un poco alarmistas que salieron en ese momento. No solo no se va ahora en el mercado de enero, como decían, sino que la intención del club y el pensamiento es ampliar también el contrato de Lucas Hernández el próximo mes de julio.
Antonio, ¿es posible que en los próximos días cuentes algo sobre el futuro, algún jugador que pueda venir?
Sí, porque la Dirección Deportiva del Atlético de Madrid está permanentemente viendo ya, y ahora con el horizonte cercano de tener que sustituir, por ejemplo, a jugadores como Felipe, están viendo jugadores. Yo creo que entre mañana y pasado vamos a decir algunos de los nombres que más están siguiendo para el año que viene.
Vale, muy bien, parece estupendo. Melchor sabe un nombre, no lo dice, tú sabes otro tampoco lo dice, muy bien.
Sí, pero estupendo. Pero Melchor y yo manejamos código de confianza.
Me parece, esto hay que entenderlo. Esto hay que ir cebándolo para los programas con un pico de audio.
Hay que cebarlo para que la gente no se dé pendiente.
Me parece bien. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Chao. Antonio, a punto de comenzar la rueda de prensa del Cholo. Bueno, ha estado en la rueda de prensa de Bordalás, porque mañana juega el Getafe contra el Valladolid. José Nieto, hola Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Mucho VAR en la rueda de prensa de Bordalás?
Principalmente ha hablado sobre el VAR, ha dicho que están desconcertados con las ocasiones en las que no se utiliza el VAR. Ha dicho que han sido perjudicados en tres partidos, pero que cree que los árbitros tienen buena voluntad. También le han preguntado por qué no se le veía muy enfadado con este instrumento, y comentó que intenta estar tranquilo porque tampoco puede hacer nada al respecto. Y bueno, también, como escuchábamos en el tramo nacional, ha comparado esa jugada del Real Madrid en la que a Benzema le anularon un gol y el VAR lo rectificó, y ha pedido que se utilice el VAR con igualdad para todos los equipos, que no haya diferencias.
Sí, es lo que está pidiendo la mayoría de gente, que haya un protocolo o una norma fija de cuándo se utiliza el VAR. ¿En lo deportivo mañana conocemos la lista?
Mañana lista.
¿O están todos convocados?
En principio todos concentrados. Mañana hará sesión de activación antes del partido y irán todos concentrados al hotel. Están todos disponibles menos Vergara y Ndiaye, que son los lesionados de larga duración, y Gakú, que está en la Copa de Asia.
Getafe-Valladolid mañana a las 8:30 de la tarde. Gracias, Nieto.
A ti.
Y hoy juega el Real Madrid de baloncesto, partido de la Euroliga. Es la segunda jornada de la segunda vuelta, ¿no, Pilar?
O lo que es, buenas tardes, traducido, la jornada 17 de la fase regular. Por cierto, una doble jornada, Gran Canaria-Olympiacos el jueves en el Palacio, que en caso de sumar dos victorias dejaría lo de estar en el top 8, como aquel que dice, a huevito. Porque ya sabemos que tradicionalmente 16-17 victorias, el Madrid tiene ahora mismo 13-16, lo dejaría bastante encarriladito. Enfrente un Gran Canaria que ha ganado 6 encuentros en 16 jornadas. Del rival hoy del Real Madrid han hablado así Pablo Laso y Campazzo.
A mí no me sorprende tanto el número de victorias, porque creo que lo están haciendo muy bien y han sido capaces de competir muy bien. En líneas generales yo creo que está haciendo una muy buena Euroliga y por eso le tenemos mucho respeto.
Creo que ellos van a entrar muy concentrados. Cada rival que se enfrenta al Madrid siempre busca su mejor versión, porque bueno, el Madrid somos un equipo que te demanda eso, 100% tanto físico como mentalmente. Sabemos que tenemos que nosotros imponer nuestro ritmo, intentar construir la victoria desde el primer cuarto va a ser la clave para el partido, ¿no?
En el parte de guerra recupera a Pablo Laso a Anthony Randle después de que fuera papá en la tarde del sábado y no disputara el derbi, y la baja, sabéis todos, de J.C. Carroll, todavía le quedan unos días en el dique seco por esa lesión en el glúteo medio de la pierna derecha.
El jueves Olympiacos.
A las 9 en el Palacio.
Gran partido. Estoy leyendo aquí en Marca que el Madrid es de los mejores en doble jornada de Euroliga. De 13 veces ha ganado 7 veces los dos partidos.
Sí, y además luego fuera de casa le está yendo francamente bien. Este es el octavo encuentro fuera de casa. Ha ganado 5 de 7.
Bueno, a ver qué pasa. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan ustedes todavía, que aún hay guas.
Este es un mensaje para todos aquellos que ahora, justo ahora, dicen que con Línea Directa tienen un gran seguro con un gran precio.
Llegas tarde.
Llegas muy tarde.
Llegas tarde.
Pues eso, todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Presentamos el aspirador sin cable más deseado. Ligero, potente, manejable, con batería de litio de gran duración. Fácil de cargar y de guardar. La mejor tecnología sin cable. Llévatelo gratis este sábado a la cartilla con La Razón.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, acabemos con el malentendido del VAR. Sí. El Madrid y el Getafe, pelillos a la mar. ¿Eh? Que fue un error humano. Hombre, claro, lo gracioso hubiera sido que el error fuera marciano. Pero bueno, olvidémoslo. Claro, de la otra parte también deberían poner lo suyo. Se me ocurre, si el Madrid le mete un gol al Leganés o el Sevilla al Betis, cosa que no es fácil que el Madrid meta un gol, pero bueno, puede pasar. Si pasa, pues que el árbitro corra a abrazarse a Solari, le guiñe un ojo a un juez de línea, palmee al cuarto árbitro. Y en el Getafe lo mismo, cuando le den un gol a Mata sin que nadie vea falta previa, pues lo mismo, que abracen a Ángel Torres, a Luz Monzón, su jefa de prensa. En fin, un detalle. Venga, muchachos, que no es tan difícil, hombre. Acabemos con esto. Que reine todavía el espíritu post-Navidad.
Gracias, Guas. Me recuerda Alcalá que Velasco Carballo comparecencia en febrero, en un mes. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.